Buenas noches, señoras. Hoy día miércoles para jueves 27 de Mar Heshvan 5775, 19 de noviembre del 14. Todos hemos escuchado por qué se llama este mes Mar. Hay varias explicaciones, lo pueden ver en el CD de Heshvan que repartimos, un título que se llama Mar Heshvan. Omar Heshvan, Mr. Heshvan, Omar Heshvan, la gota de agua porque empiezan las lluvias. Omar Heshvan, porque es un mes amargo que no tiene festividades en el calendario hebreo. Es el único mes que no tiene ninguna celebración, nada, no tiene ni ayuno, ni fiesta. No, entonces es como un mes amargo, mar. Pues la verdad, a la amargura del mes de Heshvan se agregó la tragedia que pasó ayer en Jerusalén, en un Bet Knesset, en el cual lo aleno unos terroristas, Yimach Shemam Vezichram, uno era de limpieza del templo, de limpieza, y otro era el que surtía la comida del Makoles, de la tienda de abarrotes, la Seudot. Los dos árabes conocían bien los accesos y entraron a las 7 de la mañana y un minuto, a la hora que estaban diciendo Shachrit. De manera cruel han hecho circular imágenes que no se recuerdan desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Yehudim con talet y tefilín, ahogados en charcos de sangre. Esas cosas no se han visto y jamás se había pensado de que en nuestra tierra, en nuestra patria, con nuestro ejército, con nuestros soldados, con toda la tecnología más avanzada del mundo, con las armas nucleares que posee Israel, en nuestra propia casa en Jerusalén, en Jerusalén, en una colonia religiosa, donde casi, casi no circulan patrullas de tanta seguridad que hay, en el Knis, que es un lugar que generalmente no hay seguridad porque es un lugar seguro, uno de los miles de Knis que hay en Israel, a la hora de Tefilat Shachrit, Bar Minan, se han quedado 4 viudas y 24 huérfanos en una misma calle, en un minuto. Porque como rezan ahí, rezan cerca, no van en coche a rezar, cada cuadra hay un kniz ahí. Entonces de la misma cuadra, en la misma calle, 4 viudas y 24 huérfanos, y los hajamim yendo a dar pésame de casa en casa, como se ven en las fotos en internet, y se ven a todos los huérfanos sentados en el suelo, familia por familia. Una tragedia muy grande, que eso da una explicación nueva porque se llama Mar Heshvan, un mes amargo. Estamos cerrando el mes de Heshvan, son los últimos 3 días, Rosh Chodesh va a ser el sábado en la noche, y por lo tanto esta charla de hoy no va a ser continuación de la serie de idolatría versus monoteísmo, que son 6, va a ser la sexta charla. La vamos a dejar para el próximo miércoles. Hoy vamos a hablar un poco del tema de Teshuvah, que debemos de despertar nuestro corazón. Un poco de enfoque hacia el suceso trágico. Y finalmente vamos a hablar de la importancia de estas próximas 24 horas o 72 horas, ya que mañana es Yom Kippur Katán. Mañana a las 5:15 de la tarde, Yom Kippur Katán, a nivel internacional, pidieron los hajamim que acudan hombres, mujeres y niños. En el Knis, donde fue la tragedia, van a ir toda la gente de la colonia vestidos con talet y tefilín a rezar minjá, como en Kippur, para sacudir más los corazones, las paredes, los cielos, para que estas cosas no se vuelvan a repetir. Como decimos en la tefilá de Rosh Chodesh, si es Rosh Chodesh alde, sof vaketz lechol tzaroten, que sea este Rosh Chodesh el fin de todas nuestras desgracias, tejilá varosh lefidyon nafshen. Normalmente Kippur Katán se hace en la víspera de Rosh Chodesh, si das cuenta, unas horas antes que oscurezca, se hace Selichot y recibimos el Rosh Chodesh, pero ahora como es Shabbat, y en Shabbat no se puede hacer Selichot, y el viernes tampoco se hace, entonces se adelanta al jueves, pero prácticamente tenemos 72 horas de Teshuvah, 72 horas de Kippur. Estas próximas 24, porque es el día del ayuno, los que ayunan en Kippur Katán, ayunan mañana de 5:40 de la mañana hasta 6:40 de la tarde. Y los que ayunan, no es obligatorio, pero es muy recomendable. Parece que en Israel van a ayunar muchos esta vez, porque el peligro todavía sigue. El peligro sigue. Un dirigente terrorista, Yimach Shemo Vayikra, dijo: todo el que tenga un desarmador, que salga a atacar a los judíos. Como diciendo, con lo que sea. Lo que pasa es que Israel está muy bien protegido contra el terrorismo organizado. El servicio secreto de Israel está muy bien colocado para recibir informes de algún atentado y poder frenarlos. Diarios se frenan decenas de atentados con la logística del servicio secreto. Pero ahora que salió esta idea nueva, Bar Minan, se llama iniciativa privada, terrorismo con iniciativa privada, que es sin programación. Entonces, como no hay programación, es muy difícil detectarlo, dijo el jefe de la policía de Israel. No tenemos manera de enfrentar esto. A tal grado les quiero decir que en la ciudad de Betar, donde vive el hijo de Jajam Duet, David, ya anunciaron que este Shabbat todos los que van a rezar tienen que llevar celular. Primera vez en la historia. Porque por cualquier situación, por cualquier circunstancia, poder dar aviso a la policía y poder protegerse. Es Pikuach Nefesh. Llegó a un nivel que en nuestra tierra, en Yerushalayim, es Pikuach Nefesh, es peligroso ir a un kniz sin celular en Shabbat. Y le permitieron usar celular, de cuenta como los de Atzalá, que usan, pero todos se hicieron de Atzalá. Otras noticias en internet, en las páginas religiosas: cursos para aprender a usar pistola. Cursos gratis para aprender a usar pistola y los trámites requeridos para poder obtener arma de manera legal. Miren de qué se está hablando en nuestro país. El que pensábamos que nos iba a dar la solución al Galut, cuando se fundó el sionismo, la idea era dar la solución al antisemitismo, dar la solución al Galut, y ese es el país. Yo tengo programado un viaje para dentro de 10 días, estamos viendo si vamos o no vamos, porque uno no sabe, las calles de Jerusalén están, ya no sabe uno si lo van a atropellar, si lo van a acuchillar, si lo van a... No sabe uno a dónde va a ir uno a esconderse, a dónde va a ir uno a escaparse. Entonces, por eso los hajamim dijeron que estos próximos 3 días tienen que ser 3 días de Teshuvá, ya que el Rambam Maimónides escribe: cuando suceden epidemias o tragedias en Am Israel, es mitzvah de tocar shofar. Shofar se toca para despertar los corazones. Y toda persona que no despierta su corazón cuando pasan tragedias, se considera esa persona cruel. ¿Por qué cruel? ¿Por qué cruel? Porque cuando Hashem manda este tipo de cosas, tiene un objetivo, es un mensaje, tiene un objetivo. Si la persona tomó el mensaje, es muy doloroso, pero hubo un beneficio. Como una vez escuché, dice: el judío nunca pierde, o gana o aprende, o gana o aprende. Entonces, si el yudí aprende de las cosas, aunque hubo una pérdida muy fuerte, pero el aprendizaje es el resultado. Pero si Bar Minan ni gana ni aprende, ahí se hizo una tragedia. Si Hashem se enoja con el pueblo de Israel, dice: aparte que mandé 4 viudas y 24 huérfanos, todo sigue igual. Si Hashem se enoja más, eso despierta más el enojo celestial, por eso se llama crueldad. Baruch Hashem, yo creo que en todas partes del mundo se están haciendo itorerut. Aquí ya hicimos ayer con los abrijim, ayer en la noche. Hoy estamos haciendo aquí con las mujeres. Ya me enteré que otros hajamim también en la ciudad dedicaron sus conferencias a este tema. Pero yo quiero resaltar el punto de las próximas 72 horas. Las próximas 72 horas son claves para ver cómo se va a ver el panorama el próximo Rosh Chodesh con Hanukkah. El próximo Rosh Chodesh no hay Kippur Katán, porque es Hanukkah. En Hanukkah no se hace Kippur Katán. Ya el mes pasado no hicimos porque era después de Sukkot, se dice Yeshem. Y el mes anterior no se hizo porque era Elul. Así que tenemos 2 meses sin Kippur Katán, y el próximo mes también sin Kippur Katán. Ahora nos están dando 3 días, 72 horas. Esta noche y mañana es el día del Tanit para aquellos que ayunan. Dijeron que el que no puede ayunar, que ayune mediodía, siempre que la salud lo permita. Es 5:40 a.m. a 6:40 p.m. es completo, y de 5:40 a 12:40 del mediodía es mediodía de ayuno. Y en la tarde, independientemente de que pudo ayunar o no, a las 5:15 de la tarde, hombres, mujeres y niños no pueden perderse este itorerut, este despertar mundial que tenemos que despertarnos. No podemos olvidar. En este caso, como es algo mundial, aunque uno no lo haya recibido, cuenta, porque es algo que lo están haciendo tzibur. Cuando es algo privado, requiere cabalá, pero cuando es algo de tzibur, el hecho de que el tzibur lo está haciendo a nivel mundial, se llama que todo Israel puede entrarle en el tren, aunque no haya hecho cabalá, aunque no lo haya recibido previamente. Entonces ese es el tema del día de mañana tan importante que tenemos. Le agregamos a eso el día viernes, que siempre los viernes es un día de Teshuvah. Agregamos Shabbat Kodesh, que es un día de Mejilat Abonot. Es una forma espectacular de recibir Rosh Chodesh con Shabbat. Si Shabbat primero y luego Rosh Chodesh. Por eso aquí en Marsella vamos a hacer algo de Hashem extraoficial, extraordinario, este sábado a las 14:30 horas, 2:30 de la tarde. Aquí mismo va a haber lectura de todo el Teilim con Minyan, para recibir el Rosh Chodesh con la fuerza de la lectura de todo el Teilim. De 2:30 a 5 de la tarde se va a leer todo el Teilim, y a las 5 se va a rezar Minha, y luego Sudash Shlishit y Birkat Amazon antes de la puesta del sol, para no entrar en conflicto de Reserva Jalicenu y Aleve Aboya. Que sale Shabbat y entra Rosh Chodesh, y hacemos Birkat Amazon de noche, ya no sabes qué tienes que decir en el Birkat Amazon, Reserva Jalicenu o Aleve Aboya. Por eso hacemos Birkat Amazon de día, para quitarnos las dudas. Luego bajamos aquí, después de la Sudash Shlishit, decimos unas palabras y empezamos Balejin Afshi de Rosh Chodesh. Bezat Hashem, esperemos que el próximo mes sea mucho mejor que este. Y que Hashem Yisbaraj, más que todo, aquí en México no podemos olvidar que hace una semana no se podía salir a la calle. Los caminos a Cuernavaca estaban bloqueados. Mañana los aeropuertos, ¿no? Mañana bloqueados todos los aeropuertos. Interlomas, la semana pasada. Por eso digo, nosotros nadie, no hay ya un lugar seguro en el mundo. No hay un lugar donde uno pueda caminar tranquilo. En Argentina mi mamá subió al metro, al subte, al metro, llegó y su celular ya no lo tenía. ¿Sí? No se dio cuenta cómo se lo quitaron. ¿Sí? Entonces ya no hay un lugar donde la persona pueda estar tranquilo en este planeta. Necesitamos de la protección celestial constante, y este día de Kippur Katán tiene mucha fuerza para brindar la protección. Voy a empezar la clase con un maasé de la Gemara, y al final de la clase voy a extender el tema de Kippur Katán, porque es adecuado para la fecha que estamos hoy, 27 de Heshvan. Kippur Katán adelantado. Normal tendría que haber sido el sábado, pero en Shabbat no se hace. Vamos a hacer Teilim en vez de Selijot. Viernes tampoco se hace, entonces el jueves mañana Selijot, 5:15 de la tarde. Que cambien todos sus programas, que justo el dentista le dio cita a esa hora, que la postergue, porque así ese día se dará. Justo te dan cita, y justo el electricista que tienes buscando en una semana va a llegar mañana, y el plomero también, y todo postergado. Haz de cuenta que mañana está borrado. La tarde de mañana está designada a buscar protección para uno, para su familia y para el pueblo de Israel. ¿Cómo? Asistiendo a Kippur Katán. Hay gente que pregunta, ¿cómo es posible que Dios permitió que una persona con el talet y el tefilín puesto, y eran personas grandes, ¿eh? Estos, los cuatro que se fueron, eran, uno era Rosh Kolel, era gente importante, gente conocida. Bueno, qué tragedia. Hoy vi en el internet, en un video, una página religiosa que hay, de que en uno de los, cuando fue a dar pésame el embajador de Estados Unidos en Jerusalén. Y el cónsul americano en Jerusalén fue a dar pésame porque uno de los asesinados era de nacionalidad americana. Aunque ya estaba naturalizado Levin, el Rab Levin, de ahí era de origen americano. El esposo de la Rabanit Haya Levin. Parece que la Rabanit Haya Levin es conocida también. La que quedó viuda. Bueno, de todos modos, No, no de linda argentina, no, pero el señor asesinado nació en América. Y la esposa es conocida porque da conferencias, parece, a nivel mundial, la rabanís Haya Levin, que quedó viuda. Entonces hoy cuando fueron a dar pésame, los hijos del fallecido le mostraron al cónsul que lo único que pudieron rescatar del tefilín de su papá fueron las cajitas, el estuche. ¿Por qué? Porque hay una halajá que dice que la sangre de una persona que se pegó en algo hay que enterrar con todo y todo. Si se pegó la sangre en un papel, hay que enterrar el papel y todo, para que no se pierda nada de sangre que no esté enterrada. Entonces todo el tefilín y el talet lo tuvieron que enterrar. No pudieron los hijos quedarse con el tefilín del papá porque estaban impregnados de sangre. Pero la cajita que estaba afuera, el papá no la tenía, no la estaba usando, esa sí se pudo rescatar, y le mostraron la cajita al cónsul diciendo: esto es lo que pudimos rescatar. El cónsul no entendía, ya cómo no pudieron rescatar, y todo lo demás que dice, no, por nuestra ley todo lo que tiene sangre tiene que estar enterrado. Entonces pase por aquí, aquí hay lugar, señora Reis, sí, hay lugar aquí. Tú también, mago, rabanita, bienvenida, bienvenida. O sea, hay gente que pregunta cómo Dios permitió que alguien... Hay gente que me mandó por WhatsApp esa pregunta y no se la contesté, pues se la voy a contestar en la conferencia. ¿Cómo Dios permitió que alguien con talet y tefilín en la mitad de su rezo? Haz de cuenta, si estaba rezando Tecabe Shofar Gadol de Jerutenu, siguió rezando en el Shaman Besanes de Cabeza Lito. Así salió como una poesía, dicho, que se quedó en la mitad de la verajá y la otra mitad la tuvo que rezar allá arriba, más cerca de Dios. ¿Y cómo es posible que Hashem permita esas cosas? Hay gente que pregunta. La verdad es que tenemos que saber esta respuesta, escuchen bien, para usarla siempre, pero hoy vamos a ampliar un poquito más. Hay un refrán que dice así: el que tiene fe no tiene preguntas, y el que no tiene fe no tiene respuesta. Todo es pregunta. Todo es pregunta. El holocausto no tiene respuesta, el diluvio, todo es pregunta. El que vive con fe no tiene preguntas, y el que vive sin fe, todo es pregunta, no tiene respuesta a nada. El Ramban Nachmanides, Nachmanides, era más o menos de esa época también, que estuvo en España, en Gerona. Él tenía un hijo, el hijo mayor, el primogénito de él, muy querido de él, estudiaba Jabrutá con él, compañero de estudio con el papá, 19 años, le dio una enfermedad, y luego Alenu se estaba ya yendo. Cuando estaba el niño, el joven, agonizando, el papá se acercó a su lecho y le dijo: hijo mío, parece que estaba consciente el hijo, según los doctores, tú ya no vas a poder seguir con nosotros. ¿Sí? Yo no tengo quejas, no tengo quejas, pero una cosa te quiero pedir: cuando subas al cielo, pregúntale a Dios por qué te llevó tan joven y que te dé permiso de venir en sueño a darme la respuesta, para que yo pueda vivir más tranquilo. Entonces, no tengo quejas, pero si yo voy a entender el por qué, voy a vivir más tranquilo. Entonces pide permiso a Shem, dile: mi papá me ordenó que si puedo bajar en sueño a explicarle por qué me tuve que ir tan joven. Pasaron 30 días de fallecimiento y efectivamente baja el hijo en sueño a su papá y le dice, lo vio el papá muy bien a su hijo, bien, sonriente, bien, quiere decir que estaba en buen lugar. Le dijo: hijo mío, ¿cómo estás? Le dijo: papá, excelente. Le dice: ¿hiciste lo que te pedí? Dice: no. Dice: ¿fuiste ante el trono celestial? Sí. ¿Le hiciste la pregunta que te pregunté? Dice: no. ¿Por qué? Dice: aquí todo es tan claro que da pena preguntar. Tú puedes preguntar a una persona ciego, a un ciego le puedes preguntar, ¿es de día o es de noche? Y haces una adivinanza, es una encuesta y cada uno empieza a adivinar y a ver quién gana el concurso. Pero ante gente que está viendo, si es de día o si es de noche, si haces el concurso, no tiene caso. Dice, está tan claro ahí todo el panorama completo que la pregunta no entraba. No había, no es que pregunta y respuesta. La pregunta no surgía ni siquiera. Entonces por eso no lo pude preguntar. Cuando vengas acá lo vas a entender. ¿Para qué? ¿Refuá? ¿Refuá Shlema quién? Dolly, Bat, Esther, si la niña que nació. Y también Refuá Shlema de los heridos. Todavía hay 8 heridos en el hospital en Israel. Uno que estaba en coma, Baruch Hashem, despertó ayer a medianoche. Y hasta mejor. Esperemos que... Rafael y yo vendemos a Refuá Shlema. Por supuesto que esta clase sea Leilui Nishmatam de los 4 asesinados brutalmente. ¿Por qué Leilui Nishmatam? Porque si ellos en el Shamaim ven que hay tanto despertar de Teshuvah a nivel mundial a raíz de esta tragedia, eso es un consuelo tanto para la familia como para el alma del que se fue, que dice, por lo menos nos tuvimos que ir, pero dejamos algo en el mundo, a nivel mundial. En México están hablando de este tema, la Jajam Shaul Malek, el miércoles en la noche, a las 8 de la noche en Marcela 23, está hablando de esto que pasó y despertando el corazón de Teshuvah de la gente. Entonces eso es un ishmat muy grande que podemos hacer para ellos. Moray Verabotay. Entonces, en términos generales, la persona que tiene fe no tiene preguntas. Si el que no tiene fe no tiene respuestas. Además, en este planeta, el que pregunta pierde. El que pregunta pierde y le cuesta. El que pregunta, había un señor que era muy anciano, ya falleció en Argentina, vivió 113 años. Cuando tenía 107 años, se llamaba apellido Cohen, de la comunidad tamasqueña Shami de Argentina. Cuando tenía 107 años, alguien le preguntó, ¿cuál es el secreto de su longevidad? ¿Cómo hizo para vivir tantos años? El hombre está sano. Dijo, te voy a explicar. Dice, hay gente que todo el tiempo tiene preguntas. ¿Y por qué Dios hizo así? ¿Por qué es injusto? ¿Y por qué? Dice, la mayoría de las cosas aquí abajo no se pueden entender. Ahí arriba está todo claro. Hay veces que Dios se fastidia y dice, ven que te explico. Ven que te explico. Dice, yo nunca le pregunté a Dios. Yo le dije, no quiero explicaciones. Yo confío en ti. Déjame, todo lo que tú haces está todo muy bien. No quiero respuestas. El que pide respuestas, escuche lo que estoy diciendo, ¿eh? El que pide respuestas corre el riesgo de que se las den, pero que lo llamen para dárselas. Después esa persona tiene que decir, Hashem, Hashem, yo confío en ti, tú manejas las cosas muy bien, a mí no me expliques nada, porque aunque me expliques no lo voy a entender. Si a mí me explican la energía nuclear, yo no entiendo nada, aunque me den toda una explicación, no entiendo. Tus cosas yo no las entiendo, pero sí confío en ti que tú sabes lo que haces. Ese es un mensaje muy fuerte. Cuentan que una vez un jajam, creo que era el David Hagman Barzichu, creo, tenía sus alumnos y le dijo a los alumnos, vamos a hacer un ensayo como un ejercicio de emuná, de fe, ¿verdad? Dice, a ver, ¿ustedes creen que Dios es grande, es poderoso? Claro, que Dios existe, claro, creo el mundo, sí. Que Él maneja el mundo, sí. Que Él controla todo, sí. Que Él es todopoderoso y puede todo, sí. Que todo lo que pasa en el mundo lo maneja Él, sí. Dice, bueno, yo ahora les quiero preguntar, ¿qué harían ustedes si Dios les entrega el timón del mundo por 5 minutos? Si Hashem te entrega el mando, ¿y sabes qué? Te cedo las llaves, tú lleva el mundo por 5 minutos. ¿Qué harías tú? Le pregunto, y cada uno empezó a decir algo. Un alumno dijo, yo la verdad haría que revivan todos los que murieron jóvenes por esas viudas y huérfanos jovencitos que quedaron para que tengan papá, que los puedan educar, que están sufriendo. Otro dijo, yo repartiría las finanzas del mundo de manera más pareja, porque hay gente que le sobra el dinero y lo tira y hay gente que no tiene para comer. Yo haría que fulano tenga un poco menos y que fulano tenga un poco más equitativa. Cada uno, pues yo curaría a todos los enfermos y cerraría los hospitales, que ya no haya necesidad de hospitales. ¿Para qué hospitales? Refuá Shelemá, un botoncito de refuá para todos, se clausuran todos los hospitales. vacuna contra el cáncer, vacuna contra todo, y todos están vacunados y todos están sanos, y que ya no haya tantas enfermedades. Cada uno de los alumnos dijo qué haría si Hashem le entregaría por 5 minutos. Después que terminó el ensayo, le preguntaron: Jajam, ¿y usted qué haría? ¿Y usted qué haría? Usted, Jajam, si yo lo dejo como está. ¿Por qué? Dice, porque yo soy cero en inteligencia ante Dios. Y si Dios, que es omnisapiente, es súper inteligente, Él decidió que las cosas tienen que ser así, 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 yo con mi tontería voy a hacer las cosas mejor que Él. Yo lo dejo como está, yo digo, Dios, si tú lo hiciste así, tú entiendes mejor que yo, ni siquiera trato de hacer un cambio. Así le contestó Jajam a los alumnos. Es un musar fuerte, fuerte y difícil, y hay que saber aplicarlo. Una vez leí de un Jajam que se le enfermó, un Jajam, una persona muy religiosa, que le dio una enfermedad final, lo alino fatal, a uno de sus hijos, y rezaron y teilín y todo. Un día el niño estaba poniendo mal, un día vieron al papá que se metió al kniz a oscuras, abrió el lejal, y alguien que estaba en el Edrat Nashim escuchó lo que estaba rezando. Dice que con lágrimas le decía a Dios, que se haga tu voluntad y no la mía. Haz lo que tú entiendes que hay que hacer y no lo que yo creo que tienes que hacer. Es fuerte. Fuerte, pero eso es emuná. Saber que Dios no se equivoca. Las personas son las que están equivocadas. Y si tú entiendes algo, Hashem, yo quiero a mi hijo, le dijo este papá, yo lo quiero mucho. Pero si tú entiendes que no me lo tienes que dejar, haz lo que tú entiendes, no lo que yo quiero, no lo que yo te pido. No me hagas mucho caso. Si yo soy terco en pedir, hay una clase que vimos el año pasado, el que quiere que la escuche, impresionante, vale la pena escucharla, bájala de internet. Se llama Rezo Obsesivo. Cuando Yitzhak y Rivka pidieron un hijo, Hashem, dame un hijo, Hashem, dame un hijo. 20 años no tuvieron hijo. Y dice que insistió Yitzhak, insistió Rivka, y finalmente Hashem accedió. Está en la perashá de la semana, Vayeat, accedió. No dice Hashem le dio un hijo. Hashem dijo, bueno, ya sabes qué, ya que insistes, toma un embarazo. Entonces preguntó un jajam, dice, pues, ¿por qué así? Ya que me lo da, dámelo de buena gana. Se entiende de la Torah que no se lo dio de buena. Hashem dijo, ¿sabes qué? Ya me cansé de que me estás pidiendo, tómalo. Vayaterlo Hashem. Dice así, vayaterlo Hashem afzara. Cuando insisten y uno está cansado ya que tanto de hacerse rogar, ya no me quiero hacer rogar, toma un embarazo. ¿Por qué así? ¿Se acuerdan de esa de conferencia o no? ¿Cuál era la respuesta? ¿Se acuerdan? No, ¿cuál era la respuesta, Rina? ¿Se acuerda? Ah, impresionante. Impresionante. Porque Hashem le había prometido a Abraham Avinu que él va a tener una buena vejez, el abuelo, Abraham, el papá de Yitzhak, que él va a tener una buena vejez. ¿Qué quiere decir una buena vejez? Que ningún descendiente de él se va a descarrilar del camino en vida. Que él no va a ver, incluso Ismael, su hijo, hizo teshuva. Ismael, su hijo, fue al entierro de su papá y hizo teshuva. Dice, Hashem le prometió a Abraham que él no va a ver en su vida un descendiente descarrilado. Entonces, el día que Esav, el nieto de Abraham, cometió 5 pecados graves, idolatría, adulterio, asesinato, como cuenta, hizo todos los peores pecados, ese día había fallecido Abraham. Por eso cuando llegó Esav del campo, Jacob estaba haciendo lentejas, que es la comida que se hace a los que están de Abelín. ¿Por qué? Porque había muerto Abraham. ¿Y por qué ese día? Porque Abraham Avinu no podía ver a un descendiente de eso. Eso ya no es buena vejez. El que ve un descendiente Bar Minan en mal camino no es una vejez buena. No se va de este mundo con un sabor bueno. Y Hashem le prometió que te vas a ir con buen sabor de este mundo. Ahora, ¿cuántos años tenían que vivir los patriarcas? Lo que vivió Yitzhak vivió 180 años. ¿Cuánto vivió Abraham Avinu? 175. Hashem hizo que se muera 5 años antes para que no vea a su nieto Esav descarrilarse. ¿Está bien? ¿Por qué Hashem estaba reteniendo el embarazo de Rivka? Si hubiera nacido Esav 10 años antes, se le habían descontado a Abraham otros 15 años en vez de eso. Hashem estaba esperando que se completen los años para que Abraham pueda morir a su edad normal de 180 sin tener que ver a su nieto descarrilado. Pero va Isaac y dice: Hashem, ¿por qué no me das un embarazo? Hashem, ¿por qué no me das un hijo? Y Rivka, Hashem, entonces, ¿sabes qué? Ya, toma un mes, pero te costó 5 años de tu papá. Abraham Avinu, ¿saben qué representa a nivel histórico 5 años menos del patriarca Abraham? No tenemos idea. Las repercusiones históricas de que Abraham Avinu hubiera vivido 5 años. ¿Por qué Abraham Avinu, si alguien pregunta, vivió 5 años menos? Por culpa de su hijo y su nuera, que rezaron demasiado por tener un embarazo. Hashem dijo: cuando llegue el momento te lo voy a dar. Dame un hijo. Ni modo, ¿sabes qué? Te lo doy 5 años menos de tu papá. Por eso la persona, cuando le pide a Hashem, hay que pedir. No digo que no hay que rezar, pero no insistir. Pobre de aquel que le pide a Hashem que fulano quiera salir con mi hija o que fulano quiera salir. No digan nombres. No, yo conozco un muchacho que decía: quiero a este, Hashem, por favor, dame este. Y fue con el cabalito para que le den, para que hagan que fulana, y al final el matrimonio terminó un drama. Y él venía a quejarse porque Hashem dice: es la que tú me pediste. Tanto, yo sabía que no era para ti, pero tanto me insististe, y la tefilá tiene mucha fuerza, pues te la di. Hay que ser tipo Eliezer, que leímos la semana pasada. La primera que salga y que yo le pida, como que dejarlo que Dios decida, dejarlo así, que ver que tiene buenas cualidades, pero estar así insistiendo: quiero esto, esto, esto y esto, bar minan, le puede salir a la persona muy contraproducente. Igual en los negocios, en todo. Nunca pedir algo específico. Siempre pedir la Shem Atzlaha. Jamás le he pedido a Dios fulano para mi hija o fulana para mi hijo. Jamás. Dice: Hashem, ayúdame a tener un buen novio para mi hija, que sea Tamil Jajam y de Shamay, mi Dotobot, una buena nuera para mi hijo, que sea hija de Tamil Jajam, de buena familia. Pero apellidos, nombres, Barbinán. ¿Quién eres tú para señalar, para marcar? Y si después sale mal, ¿a quién le vas a reclamar? ¿Qué es lo que tú pediste? Entonces, por eso nunca no es bueno preguntar. El que pregunta, pierde. El que vive con fe, no tiene preguntas. El que vive sin fe, no tiene respuestas. Tengo otra historia de las preguntas que vale la pena recordarla. Los que ya escucharon cassette, hay 1100 títulos, ¿eh? Yo creo que en 25 años se habrán olvidado un poco, ¿no? Porque hace 25 años lo habré contado. Pero vale la pena pedir que hijo varón, pues sí, pero hasta un límite, no insistir mucho. Yo conozco una persona que insistió mucho de un varón porque tenía 3 niñas. Y si, bueno, 3, puedes tener 10 niñas y después viene el varón. No, porque él quería traer nada más 4 hijos. Y quería que la cuarta sea hombre, pero mucho, ¿eh? Y fue y dio dinero a cabalistas y le nació un niño. Pero eso le destruyó el matrimonio. El niño no tiene papá, el papá no tiene hijo. Por eso no hay que ser obsesivo aquí en México. No hay que ser obsesivo en los rezos. Normal, pedir a Shem, quiero tener de jude, cumplir con la misvá de Piriá Beriviá, que es con un hijo y una hija. Entonces, no he cumplido con la misvá, ayúdame a cumplir la misvá, hasta ahí nomás. Una vez, esta historia pasó cuando yo era soltero, estudiaba en la yeshiva, en Kol Yaakov en Jerusalén, y viajé para Pesaj de Jerusalén a pasar Pesaj, no como ahora que se viaja cada 6 meses. La primera vez estuve 2 años sin volver a casa. La segunda vez estuve 3 años sin volver a casa, y la tercera vez 1 año. Si fueron 2, 3 y 1. Así fue mi ciclo de esto. Y siempre regresaba en Pesaj. Siempre que regresaba era para Pesaj. Entonces iba a viajar y en esa ocasión el vuelo era con escala en Nueva York. Entonces me dijo mi mamá: ya que vas a pasar por Nueva York, quédate ahí 2 días en casa de una prima que tenemos ahí y compra un poco de ropa para tus hermanos, para unas mascadas, unas cosas, unas me mandó una lista, compra tres mascadas para este, compra dos esto para este. Y mi prima que vive en Nueva York, ella conoce, ella sabe de los gustos de mis hermanos, ella se va a encargar, ve con ella, lleva algo de dinero, mandó dinero, está bien. Llego a Buenos Aires y me pregunta el de la aduana, el vista aduanal, ¿trae algo que declarar? Yo no traía nada electrónico, ni relojes. Si yo sabía que se declaran cosas electrónicas, ¿sí? Pero yo traía pura ropa y si la verdad, pues no, no tengo nada. Abre y me dice, aquí hay mucha ropa nueva, son $300. Yo no los tenía. Le dije, pero ¿por qué? Me dice, no, pregunte, son $300. Dice, pues no tengo, bueno, ¿quién? Está mi mamá allá afuera, que entra mi mamá. Dice, ¿por qué le van a cobrar al niño $300? Dice, porque trae cosas de contrabando. ¿Qué es contrabando? Trae pura ropa para sus hermanos. Sí, pero es ropa nueva, no sé qué, la arancel. Y empezó a hacerse un poquito de palabras el vista con mi mamá. Y le dice, yo a usted la conozco. Como diciendo, le conozco la cara, algo así le dije, le conozco la cara. Mi mamá se ofendió mucho, mucho, porque jamás iba al aeropuerto. Cada, dice, ¿de dónde? Como diciendo, usted es una contrabandista de todos los días. ¿De dónde para dónde? Entonces mi mamá pidió hablar con el mero, con el gerente, vino y había otro yehudí ahí que tenía un poco de relación en la aduana que trató de ayudarnos y vino el jefe de aduanas y mamá presentó su reclamación. ¿Cómo me dice que me vio la cara? ¿Cara de qué? ¿De judía? Y digo, ¿qué me vio? ¿Cara de judía? ¿Qué cara de me vio? Si yo ni vengo aquí al aeropuerto. Entonces así, ya, después que se calmó un poquito mi mamá, le dice el jefe, bueno, mire, vamos a tomar en cuenta su reclamación y si usted quiere, volvemos a abrir las maletas y checamos si fue justificado lo que le cobraron o no. Mamá dijo, claro que sí, que las abran. Dice, pero le quiero advertir una cosa, señor. Dice, cuando el vista abre la maleta, generalmente hace algo a grosso modo, como globalmente, él ve, aquí hay cosas nuevas, póngale $300. Pero si usted reclama, vamos a tener que revisar cosa por cosa. Puede ser que salga a su favor o puede ser que salga en contra. ¿Usted está de acuerdo? Estaba tan segura mi mamá que era una injusticia lo que estaban cobrando, que dijo sí. Sí, que abran, que chequen y van a ver que no hay nada, no hay por qué cobrar $300. Eran $300 de aquella época cuando el sueldo de una breja eran $100 por mes. Eran otros tiempos, eran mucho dinero, $300 eran como quizá $1,500. Entonces empiezan a revisar ropa por ropa, perdón, con perdón del cabot, olían hasta los calzones, a ver si eran nuevos o eran usados. Los olían, agarraban un calzón y lo olían. Para, a ver si lo apuntan, que le corresponde pagar. Terminando de hacer el inventario, señora, son $700. Dice, no, pero no, no, entonces eran 300. Dice, no, ya no. 300 eran cuando era a grosso modo. Pero cuando usted reclamó, ahora son 700. No es multa. Usted pidió justicia, pues se hace justicia. Eso fue, me dejó a mí muy traumado y me dejó una de las enseñanzas más grandes de la vida. También en el cielo, cuando Hashem manda un decreto, lo manda a grosso modo. Dicen, ¿saben qué? Manden este atentado y con esto que se calme la justicia celestial. Dice, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Quieren que abra los expedientes? Mejor déjalo así. Mejor déjalo así. Lo que tú cobraste es barato. Uno cree que es caro. Pues la persona, si la gente supiera lo que estaba en juicio ahí arriba y el peligro que había para el pueblo de Israel un día antes de esta tragedia y la negociación que hizo Hashem con la justicia en el cielo para que se conformen con esto, de hecho, qué piadoso es Dios, qué grande Dios tenemos en el cielo que abogó por nosotros. ¿Están escuchando el punto? Es emuná, por cierto, cuando hay fe, no hay preguntas. Cuando no hay fe, no hay respuesta. Igual, el punto que doloroso, de los puntos más dolorosos de esto, ok, pero esta gente se podía haber muerto de otra forma, atropellado por una en la calle, pero en el kin, con el talet, con el tefilín, ese es el punto que duele, ¿no? Y que la gente dice, todavía si se hubiera muerto de otra forma, lo es duro, pero lo aceptamos más. Pero con el talet puesto, con el tefilín, con esas imágenes muy traumatizadoras, ¿sí? Y a esto voy a leer una Gemara en Masejet Berajot, hoja 61, columna 2. El Talmud, Gemara Berajot, el tomo 1 de Shas, en la hoja 61, columna 2. Cuenta la Gemara la historia de Rabbi Akiva. Tanu Rabanan, estudiaron los Jajamim. Pam Ahat, Gazra Malchut Arishas, Sheloya Azku Israel Batora. Una vez decretó el imperio romano malvado que prohibido estudiar Torah. Ellos no sabían cómo enfrentar a este pueblo tan terco. No podían con ellos. La cultura griega, la cultura romana, querían sobreponerse a la judía. Entonces la única forma que vieron es, si suspendes el estudio de Torah, en la próxima generación son todos goyim. Si tú prohíbes enseñar Alef, Bet, Gimel, Dalet, Bereshit, Bara Elohim, 50 años más, son todos goyim, es pashut, pashut. Si logras hacer por ley que sea prohibido estudiar Torah, en 100 años más no queda un judío en el mundo. Fue la fórmula. Prohibido estudiar Torah y prohibido enseñar Torah, y el que enseña Torah, pena de muerte. Va Papos Ben Yehudá, vino un Yehudí que se llamaba Papos Ben Yehudá, así se llamaba Papos, un Matzao le Rabbi Akiva, y encontró a Rabbi Akiva, se llama Kil Kehilot Barabim Veosek Batorah, que reunía gente en los parques públicos, en el Zócalo, y daba clases de Torah. Como todas las yeshivot se cerraron por ley del gobierno, decía que quiere estudiar Torah aquí en Chapultepec. Venía toda la gente, quería que yo enseño. El que tiene miedo que no venga, el que no tiene miedo, yo aquí estoy. Amarle, le dijo Akiva, le dijo Papos, Akiva, y a Tami Tiaremi Penem Alhut, tú no le tienes miedo al gobierno, hay que respetar, son las leyes, son leyes. Y si ahora el gobierno dijo que no se puede enseñar Torah, respeta la ley y no te pongas a enseñar Torah y encima en público. ¿No tienes miedo del gobierno? ¿No tienes miedo de la policía? ¿No tienes miedo de los romanos? Amarlo, le contestó Rabbi Akiva a Papos, el shol lecha mashal lema davarlome, te voy a contestar con un ejemplo. Le shual, un zorro, Shayame Alej, ¿saben quién es el zorro? Es el más inteligente de la selva, el león, el más astuto de la selva. El león es el más fuerte y el zorro es el más astuto. Un zorro que estaba caminando por la orilla del río y vio los peces que estaban brincando de un lado a otro, vio peces brincando. Entonces se puso a platicar con los peces y les dijo, ¿por qué ustedes están escapándose de un lado a otro? Le dijeron los peces al zorro, es que hay muchas redes de pesca, pusieron aquí los pescadores, y tenemos miedo de no quedar atrapados en una de esas redes. Yo una vez vi a los pescadores con la red, y vi cuando levantaban la red, y era como se desesperaba el pez para zafarse, y hasta me daba jarán, porque de millones de peces que hay, le tocó a él. De millones, ellos pusieron la red, y este pegó ahí en la red, y ya está, y cada tratando, y ya no hay forma, ya una vez. Entonces estamos escapándonos de las redes de los pescadores que tratan de pescarnos. Le dijo el zorro a los peces, les quiero hacer una propuesta, ¿por qué no vienen aquí a la tierra? Y yo los voy a proteger, yo los voy a cuidar, van a vivir conmigo, aquí nadie les va a hacer nada, aquí no hay redes de pesca en la tierra, fíjense, no hay ninguna red de pesca, nada más en el mar pescan. Pues vengan conmigo a vivir aquí a la tierra, y vamos a vivir juntos como vivieron nuestros padres con vuestros padres, no sé qué se refirió esto, como mis abuelos vivieron con tus abuelos, aquí tranquilos en la tierra, vamos a vivir juntos. Amrulo, le dijeron los peces al zorro, Ataush Omrim Aleja Pikea Shebahayot, tú eres el que dicen que eres el más inteligente, el más astuto de la selva, lo Pikea Jata, el Atipesh Jata, yo creo que creemos que eres el más tonto de la selva, ¿por qué? Si en el agua, que es la fuente de nuestro oxígeno, los peces respiran agua, si no tienen agua se mueren, si en el lugar de nuestra fuente de vida, con todo y todo tenemos miedo que nos lleguen a atrapar, si salimos de nuestra fuente de vida, alajat kamá de kamá, es una muerte segura. Aquí estamos respirando, quizá nos atrapan, quizá no nos atrapan. Pues si salimos de afuera, ahí es una muerte segura. Esa es la propuesta que nos estás proponiendo, tonto. Así le dijeron al zorro. ¿Sí? Le dijo Rabbi Akiva, Afanahno, igual nosotros el pueblo de Israel. Achar shanahno yoshvim veoskim batorah, si nosotros que estamos estudiando Torah. Dictim, que la Torah está escrito kihu hayeha veorech yamech, está escrito en Deuteronomio capítulo 30, que la Torah es la respiración del Yehudí, es el oxígeno del judío, es la Torah. Y con todo y todo que estamos dentro de la Torah, tenemos miedo de los romanos, tenemos miedo de los pescadores. Si nosotros dejamos la Torah, es una muerte segura. Alahat kamá de kamá. Entonces yo prefiero estar estudiando Torah y con la duda de que vengan los romanos y me atrapen, a dejar la Torah, que es una muerte segura. ¿Está bien? ¿Cómo terminó la historia? Acá viene el mensaje. Amru, dijeron, lo ayu yamim atim, no pasaron muchos días, hachetapsul Rabi Akiva, hasta que vino la policía y capturaron a Rabi Akiva, como los pescadores, Beharshu Bebeta Azurim, y lo pusieron en la cárcel ya con juicio de pena de muerte. Betapsul Papos Ben Yehuda, y aparte tomaron a Papos, Papos que lo había criticado a Rabi Akiva, pero lo agarraron por otros problemas, por problemas de contrabando, de algunas cosas de contra el gobierno que hizo, de otras cosas, no de religión. Betapsule Papos Ben Yehuda, de Harshu Etzlo, le pusieron en la misma celda con Rabi Akiva, los dos sentenciados a pena de muerte. Amarlo, le dijo Rabi Akiva a Papos, Papos, mire viajale can, ¿tú cómo llegaste aquí? Yo llegué aquí porque tenía todo, ¿y tú por qué llegaste aquí? Amarle, le contestó Papos, escuchen porque es una de las frases para mí más trascendentales del judaísmo. Le dijo Papos a Rabi Akiva, Ashreja Rabi Akiva, Shenitfasta al Dibre Torah, oilo le Papos, Shenitfasta al Devarim Betelim. Dichoso de ti, Rabi Akiva, que si te van a matar, te van a matar por haber estudiado Torah, vas directo al Ganede. Pobre de Papos, que lo van a matar por haber metido un whisky de contrabando, que eso no le amerita ningún ganede. Dice Papos, dice, si ya que te van a matar, que te maten por enseñar Torah, porque si te matan por enseñar Torah, vas directo al Ganede, y te matan por tonterías, dichoso de ti, si finalmente acabamos los dos iguales. Jabá, dice, qué lástima, mira qué diferencia, tú vas a llegar a la horca por haber enseñado Torah, vas directo al Ganeden. Perdiste aquí unos años de vida materiales, pero tienes eternidad en las eternidades, y yo me están llevando a la horca por tonterías, por haber contrabandeado una caja de whisky o de vodka o de algo, y no me van a dar ninguna recompensa. Es más, quizá Papos no va a tener a la mamá, ¿por qué? Porque es suicida. Una persona que el gobierno dice que el que contrabandea le hacen tal cosa y él lo hizo, quizás lo van a acusar a él en el Shamayim que tú te provocaste la muerte contrabandeando ese whisky. Me tenía como estás, dichoso de ti, Rabi Akiva, Shenitfasta Dibre Torah, oilo le Papos, Shenitfasta Dibre Torah. Mi hijo Eliezer, que está ahí, hoy llegó de la escuela a las 4 de la tarde. Generalmente no como con ellos porque como más temprano, ellos llegan a las 4. Pero hoy, como tuve cita con el doctor, tuve algunas cosas, me sentí un poquito no tan bien, entonces ya me descansé primero y comí con ellos. Y lo primero que me dijo, papá, papito, así me dijo, papá, dice, si una persona agarra el martillo para clavar un clavo y se clavó el dedo, capará, jadito, ¿verdad o no? Pero si cuando estaba clavando era un clavo del azúcar, se considera como un corbán. Si de todos modos él tenía que clavarse el dedo, qué bueno que se lo clavó clavando el azúcar y no clavando un cuadro de Madonna o de qué sé yo, de estudiosos. Dije lo primero que me salió, ¿sí? Qué bueno que le salió clavando un clavo del azúcar, es un corbán Hashem. Le pregunté a mi hijo, ¿y eso quién te lo dijo? Dice, lo dijo el More hoy. Dije, ¿y por qué lo dijo? Dice, no me acuerdo. Que quizá lo dijo para explicar lo que pasó ayer en Jerusalén. Dice, ah, sí. ¿Qué quiere decir? Estas personas que fallecieron en la tragedia, de todos modos se tenían que morir. Nadie puede morirse antes de su tiempo. Era su tiempo. A fuerza, no hay forma de que una persona se vaya antes de tiempo. Dichosos de ellos que se fueron con talet y tefilín, asesinados por ser judíos, que van directo al Olam Habá sin pasar juicio. El Rambam dice, toda persona que lo matan, por, nada más por ser judío, sin ninguna explicación, nada más por ser judío, va directo al Gan Eden. Esta persona podía haber muerto atropellado de un infarto. Él tenía que morir ese día, los cuatro, tenían que fallecer ese día. Dichosos de ellos que tuvieron el dejud de irse siendo un corbán para Hashem en el Knis, con talet, con tefilín y despertando a medio mundo en Teshuvah. Dichosos de ellos. Casi envidiable, casi, no se puede decir así, pero casi. Y es más, si uno tiene que morirse, que se muera así. Así hay que pedir. Es como lo que le dijo Papos a la Rakiva, si yo supiera que finalmente voy a acabar yo también aquí, me hubiera preferido estar estudiando Torah contigo y que me metan aquí por estudiar Torah, no por traer whisky. ¿Me entendieron cómo está? Esa es la respuesta. Por eso dije, cuando hay fe, no hay pregunta. Cuando no hay fe, no hay respuesta. Esta gente dichosa de ella, que si de todos modos se tenían que morir, qué bueno que fueron un corbán Hashem en el Knis, con talet. Aquella persona que lo alguien le tiene que pasar una tragedia, lo mejor que le puede pasar es que se vaya así. Dicen que los hazanim, hay hazanim pues que tienen bonita voz, pero hay más yereshamayim y hay menos yereshamayim. Hay hazanim que Hashem los quiere, cuando levantan la voz, Hashem se deleita y trae a los malajim para que escuchen. Y hay hazanim que cuando levantan la voz, Hashem dice ya que se calle. Natenal aybe kolá al ken sanitía, es un paso con el profeta. Levantan la voz y la odio esa voz, no la quiero escuchar. ¿Por qué? Porque una boca sucia de la sonará, una boca sucia del sargoyot, o cosas así, X, sí. Hashem dice, no quiero levantar la voz, que no cante. Y hay hazanim que Hashem se deleita y trae a los malajim. ¿Cómo se puede saber un hazan que seguro es querido por Hashem cuando le da un infarto en la teba? Es más, hay uno que se llamaba Yossi Rosenblatt, era uno de los hazanim más famosos de hace 70 años en Europa. Él falleció en un barco cantando de hazan cuando decía la palabra Amonai. Amonai. Dice que es lo mejor que puede. Lo mejor que le puede pasar a un hazan, que se vaya diciendo el nombre de Hashem. Segundo nivel, que se muera en la teba. Hay uno en Argentina, uno que fue mi maestro de hazanut, Selim Bresca se llama. Tengo un video de Bakashot de hace 40 años de él en Jerusalén, con niños. Se lo pongo a mi papá todos los días, por video, lo que quiera, pero en YouTube lo pueden bajar. Bakashot Abayim Shana, se llamaba Selim Bresca. Selim Bresca era de Jerusalén, maestro de maestros de hazanut. Lo trajeron a Argentina por un año para enseñar a niños. Yo fui alumno de él 6 meses, 2 veces por semana venía. Ahí nos enseñaba Bakashot. Ahí aprendí la base de cantar, de cómo entonar, y con Irat Shamayim y con todo. Después se regresó a Yerushalayim este maestro. Después de unos años lo trajeron la comunidad Halevi de Argentina como Hazán de Rosh Hashaná y Kippur. Hizo Hazán la primera noche de Rosh Hashaná, hizo Shachrit, Musar, no sé lo que hizo. La segunda noche, la costumbre Halevi es que antes de empezar a Arvid, entre Mijay y Arvid cantan. No hay Derashá. La costumbre original Halevi no es Derashá, es canción. Entre Mijay y Arvid, el segundo día de Yom Tov, cantan para que se haga tiempo para que las mujeres alcancen a cocinar, porque no se puede cocinar de la tarde del primer día para la noche del segundo día. ¿Sabían o no sabían? Hay gente que no lo sabe. Prohibido cocinar de Yom Tov Rishon a Yom Tov Sheni. Hay que esperar que oscurezca y empezar a cocinar, o cocinar de todo desde antes de Yom Tov. Entonces, para dar lugar a las mujeres a que alcancen a preparar, acostumbraban a cantar en el Knis para hacer un poco de tiempo. Aquí yo todavía lo respeto y así lo hacemos. Entonces, era la noche de Tashlich. La segunda noche era de Tashlich. Le pidieron a este hazán que cante. Se puso a cantar. Y hay una canción preciosísima que yo me la aprendí, se la enseñé a mis hijos, porque es una de mis favoritas, que repite como 20 o 30 veces una frase que dice Kol zeman libi lecha ram yechshak. Todo tiempo mi corazón a ti Dios anhela, a ti Dios desea. Todo el tiempo mi corazón está ansioso de estar contigo. Kozeman Libi, dejar a mi Hashem. Se repite en varias tonadas. El que quiere la grabación, una canción espectacular. Nasa al Pishi, Dios perdona mi pecado. Mi Yadah Zonli, de tus manos, dame parnasa. Es una frase que se repite como 20 veces en esa canción. Y este Hazán se la puso a cantar y la repetía y el público la decía. Él la decía y el público la repetía. Es algo espectacular. Terminó de cantar esta canción. Y ahora va a dar vid. Jabó David dice Kaddish, canta el Kaddish con la tonada de Rosh Hashanah. Y anda como es en Rosh Hashanah. Barehu et Amonai Ameborah. Todos contestan Bar y cae fulminado el Hashanah. En Barehu de David cae en la tonada. La segunda noche de Rosh Hashanah en Argentina es histórico. De todos modos se tenía que morir. De todos modos era su día. ¿Saben cómo se fue del mundo? Diciéndole a Dios todo el tiempo mi corazón, a ti Dios desea. Fue lo último que cantó Kaddish, Barejú. Y vamos a directamente al Kisea Kavod. De que se tiene que morir, que se muera así. Y de todos modos se tiene que morir. Fue muy trágico. Fue muy trágico. La comunidad se conmovió a algo fuera de lo normal. Pero analizándolo en retrospectiva, dices, de todos modos el Señor se iba y se podía haber ido en el hospital, se podía haber ido en la cama, se fue en la Teba ante 1,000 personas, diciendo, Baruj Hashem Amevorat, Lolam Baed. ¿Entendieron cómo hay que ver las cosas? Esa es la forma correcta cuando hay emuná. Cuando hay emuná, no hay preguntas. Cuando no hay emuná, no hay respuesta. Entonces nosotros, lo que le dijo Papós a Rabbi Akiva, dichoso de ti, Rabbi Akiva, que al final vas a llegar a la horca, pero por enseñar Torah. Yo voy a llegar al mismo lugar, pero por tontería. Entonces tenemos que saber que esta gente fue un corbán, capará al ador. Hashem hizo, de todos modos se iban a morir, Hashem hizo que sea de manera tan trágica en el Knis, con talet y tefilín, porque es un premio para ellos. Si de todos modos se van a morir, que se vayan así, y además por la conmoción que provocaron a nivel internacional. No hay una esquina en el mundo donde hay un yehudí que no se haya conmovido de ver esas imágenes. Y algo le movió en el corazón, y Baruch Hashem en cientos de lugares están haciendo este tipo de itolerut, y todo eso es Leidun Ishmat de ellos. Entonces, si ya se tenían que ir, qué bueno que se fueron con tan buena fama y con tan buen efecto para el bien del avance que estamos avanzando hacia la época final de la historia. El pueblo de Israel es un pueblo que insiste, dice yo, Paul Johnson, aquí tengo el libro en mi oficina, hay un libro que se llama La Historia de los Judíos, escrita por un goy, Paul Johnson. Es el único pueblo que insiste, desde el principio de su formación del pueblo insiste, que la historia tiene un propósito, que la historia va a llevar a algo, que no es que uno nace y muere y se acabó, como que todo esto está avanzando, llevando a la humanidad hacia algo. Y esta tragedia que pasó ayer dio unos pasos agigantados en los avances de la historia para llegar a algo. Y lo que el pueblo judío insiste desde su formación, el único pueblo, todas las demás religiones dicen que hay alababá, que hay vírgenes allá arriba, dijo Mahoma, que los fieles tienen 70 vírgenes, te dicen que ya se acabaron las vírgenes, porque tantos hombres suicidas, que ya tantos santos que ya no tiene vírgenes. Dijo que ya no se suicide más, que ya no tiene. Mahoma y el otro también prometió, pero Am Israel insiste, no, aquí abajo, en este planeta, hay una etapa final, que es del año 6000 al año 7000, que el planeta se va a ver diferente. Las personas se van a ver diferente y todo va a ser diferente, y todo está avanzando hacia eso. Esta tragedia es unos pasos gigantes hacia eso. Y solamente, entonces el que tiene emuná no tiene preguntas. Quiero, Rabotai, terminar la charla de hoy con lo que empezamos, la importancia que tiene el tema de Yom Kippur Katán. Primero quiero leer de aquí, de la fuente, este libro se llama Dabar Beito. Es un libro que va leyendo cada día del calendario y explicándote la importancia de ese día, quiénes fallecieron en ese día, quién nacieron, qué cosas pasaron. En la fecha de hoy, del 27 de Heshvan, dice, ¿de dónde salió esta costumbre de Kippur Katán? Kippur Katán es un día antes de Rosh Chodesh, se hace un rezo especial tipo Selijot, en la tarde, antes de empezar a vivir, se hace el hijo. Aquí Baruch Hashem ya tenemos muchos años haciéndolo, las señoras que vienen a la conferencia ya lo conocen, pero ¿de dónde salió el origen de esta costumbre? Dice aquí en Tzefat. ¿Dónde es Tzefat? En el norte de Israel, donde está ahí la tumba de la Ariza, seguramente habrán ido, está la tumba de Yosef Karo. ¿Quién era Yosef Karo? Era el que hizo el Bet Yosef, el Shulchan Aruch, hace 500 años. En la época de la Inquisición, había Yosef Karo. El Shulchan Aruch lo escribió él. Aquí en Tzefat acostumbran que cada víspera de Rosh Chodesh se reúnen en el Bet HaKnesset por lo menos 10 personas, mucho más, pero por lo menos 10 que están ayunando. De toda la gente que va, 10 están ayunando. Y dicen Selijot y súplicas y confesiones como en Yom Kippur. Y leen todo el Teilim y se extienden hasta la hora de Minjá y Arvi. Sacan el Sefer Torah como los ayunos en la tarde, sacan el Sefer, leen la Perashá Vayichal de los ayunos. Dice el Shaliach Tzibur Anenu en la Amidá como se hacen los ayunos. Y entre esos que ayunaban se encontraban varios rabanín grandes, y en la cabeza de ellos Marán Rabbi Yosef Karo. El propio Rabbi Yosef Karo, él asistía a los rezos de Kippur Katán, él mismo iba en ayunas y era entre los que ayunó. Aquí abajo trae, dice que el rezo de Kippur Katán, ¿quién lo fundó? Los Mekubalim de Tzfat, los cabalistas de Tzfat, hace como 500 años. Uberosham Rabenu Moshe Cordovero. En la cabeza Rabenu Moshe Cordovero. ¿Quién era Rabenu Moshe Cordovero? El que hizo el libro Tomer de Borá, muy bien, que es segura contra el cáncer, tener ese libro, es sabido, Tomer de Borá, y era maestro del Arizal. Moshe Cordovero fue maestro del Arizal. Él fundó el rezo de Kippur Katán. Desde muchos años atrás es reconocido en las yeshivot que el rezo de Kippur Katán es bueno y efectivo para frenar Gederot Kashot, para frenar decretos duros Rahamana Litzlar. Y ahora les voy a leer, el que se tiene que ir se puede ir, les voy a leer una historia de este libro Pediné Rabenu Akeilot Yaakov. Mañana en la tarde, aquí a las 5 y cuarto de la tarde, dura una hora el rezo, de 5 y cuarto a 6 y cuarto. En este libro lo escribió el alumno del Rabbi Yaakov Kanievsky, el Stifler, el papá de Rav Chaim, que ya falleció hace más de 30 años. Yo tuve el jud de entrar 4 veces a pedirle consejos, era una eminencia, y su alumno predilecto, Rav Schuldinger, que también ya falleció. Cuando falleció el Rav Kanievsky, sacó este libro de cosas que él aprendió de él, de su relación cercana que tenía con él. Y cuenta la siguiente historia. Dice, hace 6 años, el día 25 de Tamuz del año 5739. ¿Cuántos años atrás? Estamos 75, hace 36 años. 39, yo estaba estudiando en Koliakov en esa época. Yo me acuerdo porque se publicó esta historia. En mi tiempo todavía no hacían Kippur Katán en las yeshivas. Después de que falleció Raúl Kanievsky, se publicó esta historia, impusieron en todas las yeshivas a rezar Kippur Katán. Dice, en el 25 de Tamuz del año 5739 falleció en Bnei Berak un Tamid Jajam muy grande, Muflag Bishkirat HaTorah, muy apegado al estudio de la Torah, muy Irat Shamán, de una familia muy elevada, muy de renombre, de descendientes de Gedolim, de Tzadikim. Y parece que falleció joven. Después de los 7 días de Galilut, encontré a su hijo mayor del fallecido, que es un jajam también que enseña Torah en la yeshiva, y me contó que se sentó con su mamá, la viuda, a buscar los papeles de su papá, a abrir cajones, a ver cosas, ¿no? Y encontraron allá entre los cajones un papelito. ¿Y qué decía el papelito? Le preguntó a la mamá, a ver, lee, ¿qué dice en ese papel? Le dice el hijo que en ese papel dice que hace 12 años falleció el tercer hermano de papá, joven. Parece que en total eran 4 hermanos. Mi papá estaba muy preocupado porque los 3 hermanos fallecieron antes de los 50. Me mandó a mí al Stapeler para pedir un consejo. ¿A quién mandó? Al hijo, a este hijo. Mandó al Stapeler a pedir un consejo para Arihut y a mí una segula, porque los tres hermanos quiere el cuarto. El Stapeler leyó la carta, el Rav Kanis, que leyó ese papelito, y me dijo: dile a tu papá que a partir de hoy se cuide cada víspera de Rosh Chodesh a rezar el rezo de Kippur Katán. Cuando le contesta a mamá, así cuenta el hijo, cuando le contesta a mamá, la viuda, mamá se quedó atónita. ¿Por qué? Dice: ahora entiendo, papá nunca me contó el secreto, dice, ahora entiendo todo. Dice: yo me di cuenta que papá se cuidaba mucho, que nunca le falle Kippur Katán. Si iba a programar un viaje, que no sea el día de Kippur Katán. Nunca, siempre programaba nunca perderse ese rezo. Pero yo no entendía por qué tanto, si cuando nos casamos no era así. No entendí por qué se le metió tanto de que Kippur Katán, que no lo cambiaba por nada. Yo tengo vocación desde que entendí la importancia de esto también. Cada cosa que... No, es que es Kippur Katán. En una conferencia en Miami, sí, pero el programa, una vez tuve que viajar, programé que llegue el vuelo y organicé que recen Kippur Katán ahí en Miami. Organizaron un miñán ahí porque tenía yo que llegar, era forzoso, y organizaron el miñán ahí. Dice, afirmo cuando papá estaba muy débil, estaba enfermo, estaba con gripa, no se perdía la tefilá de Kippur Katán cada víspera de Rosh Chodesh. Pero el último Rosh Chodesh, Rosh Chodesh Tamuz, cuando papá cenó la cena de Rosh Chodesh y dijo Birkat Hamazon, me di cuenta que se saltió ya el leveago de Rosh Chodesh. Iba a decir Unei Yerushalayim Mirakodesh Merabeno, y yo le dije ya leveago, la mujer le dijo ya leveago, y vi que papá se puso pálido. Dice, se puso pensativo, dijo ya leveago, y cuando terminó Birkat Hamazon me dijo con mucha preocupación: se me olvidó por completo que era Rosh Chodesh y no dije el rezo de Kippur Katán. Muy triste. La esposa, la viuda, cuenta, dice, yo le dije, bueno, no te perdiste Arvid, no te perdiste Kiryat Shema. Kippur Katán es una costumbre, no es haram, el que no lo hace, no quitas, no es que no te pusiste el tefilín, estaba el peor que uno que no se puso el tefilín, estaba mal. Dice, bueno, lo que hiciste no es un haram tan grave. Papá se quedó callado y no reaccionó. Pero yo sentí que estaba muy, muy preocupado, muy conmovido por haberse perdido Kippur Katán, y yo no sabía por qué. Y ahora entiendo. Porque era el primer Erev Rosh Chodesh en 12 años, desde que el Stapeler le había dicho, de aquella fecha, el primer Erev Rosh Chodesh que dejó de rezar Kippur Katán, y lamentablemente se fue ese mes. Ese mes que me dijo. No quiere decir que por el pecado de no hacer Kippur Katán se murió. No, era al revés. Había un decreto contra esa familia por alguna razón que se tienen que morir jóvenes. Y existe eso. Existe eso, no voy a explicar ahora, en la Gemara trae que hay ciertas familias que tienen decreto que se mueren bar minyan jóvenes. Por alguna razón. De descendientes de Eli, hay cosas. Esa familia probablemente tenían un decreto y él estaba incluido en ese decreto. Cada Kippur Katán lo postergaba por 30 días. Lograba un amparo por 30 días. Ese Rosh Chodesh que se le pasó, o Hashem hizo que se le pase porque ya tenía que irse, se fue. Entonces, de aquí, a partir que se publicó esta historia, toda la dispersión. Todo esto le contó el hijo del fallecido al Rav Schulzinger. Le contó esta historia. El Rav Schulzinger se quedó muy inquieto y dice: yo nunca había escuchado esto del Stapeler, aunque soy su alumno. Apuntó todos los datos de la historia, dijo, cuando vea una oportunidad de encontrarme con el Stapeler, le voy a preguntar, que me explique de dónde y por qué, de dónde sacó él la importancia de Kippur Katán. Apunté todos los detalles de la historia. Un día que estaba en un lugar, que estaba con el Jajam Stapeler, de buen humor, el Jajam, porque a veces no le gustaba que le hagan perder tiempo con cuentitos. Pero un día que estaba como que de buenas, empezaron a hablar de muchas cosas y aprovechó él a meterle esta pregunta. Dijo, yo tengo aquí registrado, me permite por favor preguntar, sacó el papelito y le leyó toda esta historia. Dijo, Jam, yo no me acuerdo con detalle esta historia. Pasaban miles de personas con él, había pasado hace 12 años. Él ya estaba anciano, ya estaba a punto de morir el Stapeler. Dice, no me acuerdo con detalle, pero una cosa sí estoy seguro. que desde muchos años antes, en las yeshivot en Europa se sabía que la tefilá de Kippur Katán tiene fuerza de frenar Gezerot Raot, de frenar decretos malos, de frenar Barminan cosas que ya están decretadas, la tefilá de Kippur Katán la puede postergar. Y yo por eso, si es que se lo dije porque yo lo sabía desde Europa, que era Mekubal Baishivot. Y siguió contando, el Stipeler le contó a Rav Schuldinger, él está escribiendo palabra por palabra, estoy escribiendo textualmente sus palabras. Que cuando falleció el Hadonish falleció 20 años atrás de esta historia, cuando falleció el Hadonish, pasaron una época muy difícil la Yeshiva Mir de Estados Unidos. Hay una Yeshiva muy grande en Estados Unidos, Yeshiva Mir, de las más grandes, tipo Leifud, que estaban lo aleno gente muy joven de la comunidad de la Yeshiva, fallecían de manera súbita, sin previo aviso, en accidentes, en infartos, en cosas, y era una situación tremenda que parecía una epidemia, y nadie, no sabía qué hacer, no sabían cómo frenar, no era algo normal, era muy seguido, gente muy joven que se estaban yendo uno atrás del otro, no sabían qué hacer. Entonces uno de ellos le escribió una carta a Rav Wolf. Rav Wolf es el que hizo el seminario Wolf en Nueva, a Rav Shalom, el fundador. Le escribió, dijo, por favor, si puedes ayudarnos a preguntar a un mecubal, a alguien que nos diga, ¿por qué están pasando esto y qué tenemos que hacer? Sí. Dice, si estuviera el Hadonish vivo, hubieran ido con el Hadonish, pero como el Hadonish había fallecido, le vinieron a preguntar a él, a Rav Kanievsky, y le preguntaron, oye, me mandaron a preguntar esta pregunta de Estados Unidos, ¿qué les digo? Le dijo, la verdad no sé, yo no sé, no puedo decir que está pasando esto, por lo otro, pero yo sí sé que siempre en las yeshivot en Europa nos enseñaban que la tefilá de Kippur Katán tiene fuerza para empujar desde el otro. Diles que empiecen a rezar Kippur Katán. Y empezaron a rezar Kippur Katán en Yeshivat Mir y desaparecieron las sorpresas. Dice, la gente se quedó así. Después que falleció el Stapel, yo me acuerdo porque yo vivía en Israel, ¿sí? Se publicó este libro. Cuando se publicó tanto por todos los periódicos estas dos historias, tres historias, todas las yeshivot de Israel hoy en día, cuando llegas a los jodes, cientos de bajurim, de alujim, mañana el kotel va a estar repleto, no nada más el kotel. Rabbi Shimon Bar Yochai, la tumba, repleto. Kever Rachel, repleto. Me'arat HaMachpelá, repleto de gente. Saben que víspera de Rosh Chodesh es un día, tendría que haber sido el sábado, pero como el sábado no se puede hacer Selichot porque es Shabbat, y el viernes tampoco, se adelanta el jueves. Entonces por eso les dije al principio de esta conferencia, lo voy a repetir, mañana en el Knis donde fue el atentado, se van a reunir toda la colonia de ahí, a ver si caben. Se van a poner talet y tefilín a la hora de Minha, como en Kippur, para estremecer un poco más la situación. Y los rabanín de Israel pidieron que en todo el mundo, aunque la persona no acostumbra a hacer Kippur Katán, que este no se lo pierda. Porque hace dos meses no hicimos, porque era Jodesh Elul y era Jodesh Tishri. El mes que viene tampoco vamos a hacer porque es Hanukkah. Entonces no siempre tenemos la oportunidad. Estamos ahora uno en seis meses. Tres meses atrás no se hizo. Y un mes adelante no se va a hacer. Entonces tenemos que aprovechar esta oportunidad. Mañana a las 5:15. Cancelen todas las citas, todo. Todo lo que tenían. Aunque les cueste dinero. Le dicen, ¿sabes qué? Si cancelas te cuesta 1,000 pesos, yo se los pago. ¿Por qué? Porque lo que vamos a obtener con esta tefila, uno no sabe lo que tenemos encima. Nadie sabe lo que tiene encima. Nadie me incluye. Nadie. A mí me toca viajar a Israel de este domingo en 8 para una simja. Nadie sabe. Y mi esposa me dijo, hoy quizá lo cancelamos, como está la situación ahí en Jerusalén. Hoy en día es una de las ciudades más peligrosas para estar. ¿Sí? No sé si voy a poder cancelar o no. Nadie sabe lo que tiene encima. Pero todo lo que uno pueda tener encima se puede resolver con el rezo de mañana a la tarde. Te vas a dar el lujo de decir, no, tengo que ir al dentista, tengo que ir al cardiólogo, tengo que ir a esto. Adelántala, postérgala o busca otro momento. Mañana 6:15, hombres, mujeres, 5:15, perdón, termina 6:15. Hombres, mujeres y niños, si pueden traer a sus hijos, tráiganlos, es hora que no están en la escuela los niños. Tráiganlos y les vamos a hacer un rezo especial, denle tres moneditas desde acá y les vamos a ir a leer Teilín por la tragedia que pasó en Israel y para pedirle a Hashem que ya no vuelvan a pasar más estas cosas, que Hashem nos cuide y nos proteja a todo Israel. Amén. También les recuerdo que el Shabbat en la tarde va a haber aquí la lectura de todo el Teilín de 2:30 a 5 de la tarde. No va a haber clase, Shabbat a la tarde no va a haber clase este Shabbat, va a haber solamente lectura de Tehilim con Minyan. ¿Qué decían? El que no pueda venir a Marcela porque vive lejos o porque no puede, que lea todo el Tehilim si puede en su casa a esa misma hora que lo estamos leyendo aquí, también tiene eso. Baruch Adonai Leolam, amén.